E ímonos a chegar de seguido a unha actividade ben interesante que se vai desenvolver esta mesma tarde na Biblioteca de Arcade, na Biblioteca de Soutomaior. Unha charla que leva por título Os trastornos da aprendizaxe, cando o cerebro toma outro camiño. Unha actividade completamente de balde ás 6 da tarde e que impartirá a licenciada en psicología e especializada nas áreas social e educativa, Joana Argüeso, a quen temos xa outro lado da liña telefónica. Bos días.
Buenos días.
Moitísimas grazas por atender a nosa chamada e falemos pois desta actividade, unha charla, decía eu, ben interesante, pero non sei se está orientada exclusivamente a pais e nais, a educadores, ou está aberta a todo o público en xeral.
Pues en principio está abierta a todo el mundo, de hecho sería bastante interesante que viniesen profesores y educadores en general. Porque, a ver, los profesores no tienen por qué saber específicamente qué áreas del cerebro influyen en los procesos de aprendizaje. Uh-huh. Pero es muy interesante que lo sepan para adaptar un método de enseñanza adecuado.
Uh-huh. Cuando hablamos de trastornos de aprendizaje, ¿a qué nos estamos a referir? ¿A qué trastornos en concreto?
Vale, los trastornos del aprendizaje engloban 3 cosas, que son la lectura, la escritura y el cálculo. O sea, aquí no está ni el trastorno por déficit de atención ni el autismo. O sea, todo esto se engloba dentro de los trastornos del desarrollo neurológico, ¿vale? Dentro de estos trastornos están desde los trastornos del aprendizaje, el espectro autista, la hiperactividad, la discapacidad intelectual, ¿vale? Cada uno, digamos, que tiene su apartado diferenciado. Uh-huh. En concreto, los trastornos del aprendizaje son simplemente eso, lectura, escritura y cálculo, o sea, los problemas que podemos encontrar en estas 3 áreas.
De entrada, o que podríamos coñecer máis comúnmente sería a dislexia, non?
Sí, por ejemplo, en lectura sería la dislexia, en la escritura, disortografía, y en el cálculo, discalculia.
Vaya nomes. ¿Qué síntomas, qué comportamentos poden darnos unha pista de que nos atopamos ante un problema destas características e que debemos actuar?
Pues mira, para empezar, si quieres ver desde pequeño, desde muy pequeño, si puede existir un problema en el futuro, lo mejor es ver a qué edad empezó a hablar el niño. O sea, si un niño a los 2 años no habla, tiene una mayor probabilidad de desarrollar en el futuro un trastorno del aprendizaje. No quiere decir que si un niño a los dos años y medio no habla, va a desarrollar un trastorno sí o sí, no es eso. Simplemente nos da una mayor probabilidad de que va a suceder. Uh-huh. Pero realmente un trastorno del aprendizaje no lo podemos ver hasta que el niño no empieza el colegio, hasta que el niño a los 5 o 6 años no empieza a leer y a escribir. Hasta esa edad nosotros no podemos detectar realmente si hay un problema.
Dicías, por exemplo, o tema da fala, pero non sei se estou confundida. Non é habitual que, por exemplo, as nenas comecen a falar antes cos nenos?
Bueno, a ver, en teoría el desarrollo del lenguaje está más potenciado, siempre se ha dicho, en las niñas que en los niños. Y siempre se ha dicho muchas veces, no, bueno, cada niño tiene su ritmo de desarrollo. Vale, sí, cada niño tiene su ritmo de desarrollo, pero si tú a partir de los 2 años no hablas, neurológicamente ya tienes un retraso del lenguaje. Y eso normalmente va a incidir en el aprendizaje.
Pois esa sería unha primeira pista, pero ia máis aló. Decías, non? Que será xa con 5 ou 6 anos cando deben empezar pois xa a escribir, a ler. Aí, que síntomas podemos detectar?
Pois mira, lo primero que podemos mirar es a la hora de escribir, por exemplo, un niño que no es capaz de mantener a la hora de escribir una línea recta, un niño que en la misma palabra tiene letras muy grandes y otras muy pequeñas, un niño que no controla ni el espacio ni el tiempo, les cuesta mucho aprenderse las horas o aprenderse los meses. Luego, por ejemplo, a la hora de leer, niños que silabean, por ejemplo, en vez de leer con una fluidez verbal, lo que hacen es me fui al parque, o sea, leen por sílabas, ¿vale? Uh-huh. Eso es porque está fallando dentro de nosotros. Para aprender a leer utilizamos 2 rutas, que es la ruta visual y la ruta fonológica. Si falla una de estas 2 rutas, vamos a tener omisiones, sustituciones, fragmentaciones de palabras, fusiones. O sea, lo más claro es en la lectura y en la escritura. Las matemáticas, por ejemplo, solo hay un 1% de niños que solo tengan específicamente un problema en matemáticas. Normalmente siempre está relacionado con el lenguaje, pero que tengan solo en matemáticas solo es un 1%. Sin embargo, la dislexia, si tenemos aproximadamente 8 millones de escolares, sin contar la universidad, simplemente niños y adolescentes, de esos 8 millones, entre el 5 y el 6% de los niños, de esos niños tienen un trastorno del aprendizaje. O sea, 500.000 de niños.
¡Qué muchísimo!
Muchísimo. Y de ese 500.000, el 80%, o sea, 400.000 niños, tienen dislexia. Uh-huh. O sea, que la dislexia es el problema mayoritario, pero con diferencia, en los trastornos del aprendizaje.
De feito, sempre se di, eu non sei se, se é un mito ou é certo, que hai pois, grandes científicos, grandes promes, promulleres, que padeceron dislexia. Isto quere dicir que realmente actuando non vai a supoñer pois, un problema na, na vida cotía?
A ver, si a, cuanto máis joven cojas al niño e menos grave sea, por exemplo, a dislexia, mejor futuro va a tener, por futuro académico, entendemos. Uh-huh. ¿Qué es lo que pasa? Que toda la parte del lenguaje y de la lógica está en el hemisferio izquierdo. Entonces, los niños que tienen este fallo en el hemisferio izquierdo, ¿qué hacen? Potencia en el hemisferio derecho, que es el de la capacidad visual, el de la capacidad espacial, el de la intuición, el de la creatividad. Por eso muchas veces se dice, no, es que hay grandes genios, que te... bueno, no es que la dislexia genere una genialidad, sino que teniendo una genialidad, a pesar de las dificultades, pues el cerebro intenta ir por otro camino para suplir esas carencias.
Pois, o certo que antes facías un comentario que a mí me chamaba a atención por, o tema de que, bueno, cada neno ten a súa, o seu ritmo, cada neno, e moitas veces eu penso que pais e nais se deixan guiar por eses comentarios para dicir no, non hai ningún problema, e igual non, igual o mellor é, é actuar, é previr, é pois achegarnos a un especialista para descartar.
Sí, es que eso sería lo mejor, aunque te ocupes solo un, o sea, si tú un niño que tiene problemas, que tiene problemas y que se vean una dislexia y tal, lo vas a ver más o menos rápido, en una, dos, tres sesiones lo vas a ver. Entonces es mejor prevenir, sobre todo porque, a ver, los niños que tienen este tipo de problemas acaban con una frustración muy grande, porque ellos ven que no son capaces de ponerse al ritmo de los demás. Y al final, el ir al colegio para ellos supone un suplicio. Porque tú imagínate que cada día llegas y siempre tienes todo mal y no entiendes bien las cosas y te vas a casa y no has apuntado a nada. Y al final, los niños tienen una autoestima muy baja y eso cuando llega a secundaria, que es el techo de las dificultades de aprendizaje, ahí ya es cuando normalmente llega el fracaso escolar si no se ha tratado bien.
Uh-huh. ¿Puedes tratar? ¿Realmente hay un tratamiento efectivo, eficaz, que resolva esos problemas o no? ¿O simplemente pues, se minimizan?
A ver, o sea, más que, claro, la palabra tratamiento siempre entendemos, o por lo menos yo creo que la gente entiende, que se refiere a una terapia psicológica, ¿vale? Con un trastorno del aprendizaje, salvo que tenga el niño problemas emocionales, no vas a hacer una terapia psicológica al uso, lo que vas a hacer es entrenarlo. A un niño disléxico, por ejemplo, ¿qué hay que hacer? Enseñarle a leer y a escribir de nuevo, pero de una manera correcta, de una manera que su cerebro trabaje la zona que está fallando o que no se ha estimulado correctamente y además tienes que estimular otras vías para que intenten suplir las que están fallando. Uh-huh. Entonces, es un por ejemplo, la dislexia es un trabajo bastante laborioso. La dislexia de promedio de trabajo, dependiendo de la edad y de la gravedad en que la cojas, de promedio van a ser unos 2 años. Hay niños que van a tardar un poco menos y hay niños que van a tardar un poco más. Pero, por ejemplo, la dislexia sí es un problema más grave. Hay otras cosas dentro de esta zona de aprendizaje que son mucho más leves y esas igual en 5 o 6 meses de entrenamiento se van a poder solucionar. Pero, o sea, la dislexia, por ejemplo, no es que se cure porque no es una enfermedad, pero simplemente sí que puedes darle al niño unas herramientas para que no tenga esos problemas a nivel educativo en el futuro.
Este tipo de patologías, ¿están vencelladas a otros problemas o no?
Concrétame la pregunta.
Quiero decir, ¿cuál es el origen de estas patologías?
Vale, esto es una mezcla de dos cosas. Primero, la base neuropsicológica que tenga ya la persona, es decir, estos son problemas neurológicos leves, ¿vale? Y selectivos, tenemos ese factor y luego hay otro factor, que es el método de enseñanza. Si tú tienes un método de enseñanza continuado y eficaz, vas a poder suplir algunos de estos factores innatos. Pero si además de tener estos factores neurológicos tienes un mal método de enseñanza o no es continuado y eficaz, pues entonces ya tenemos un problema. O sea, que se da por esos dos factores, la enseñanza y las características neurológicas con las que nace la persona.
Claro, quería preguntar, ¿por esas características neurológicas puedes tener otro tipo de problemas asociados o no? ¿Son tan leves que solo afectan a estos problemas de aprendizaje?
Pues a ver, por ejemplo, la dislexia normalmente está bastante relacionada con el trastorno por déficit de atención con hiperactividad. No siempre, pero normalmente se dan juntas. Generalmente los problemas que tienen los niños, como a nivel cerebral está todo en unas zonas determinadas, casi siempre acaban confluyendo. Entonces hay que tener precaución con eso y ver, ¿no?, si el niño, aparte de disléxico, es hiperactivo, pero no hiperactivo de que se mueva, sino puede ser un hiperactivo simplemente desatento, o puede ser impulsivo, puede ser los dos. Entonces, sí que puede derivar en algunos otros problemas, porque a su vez, por ejemplo, la hiperactividad de tipo impulsivo de adolescente puede acabar en un trastorno antisocial de la personalidad. Entonces, ahí ya sí entramos en algo más grave. Entonces, cuanto antes se mire qué es lo que tiene el niño de pequeño y se puede hacer una prevención, muchísimo mejor.
Imagino que a día de hoy se trabaja mucho más en este sentido, ¿no? Los propios profesores están más preparados para detectar este tipo de problemas, que se atallan con anterioridad, porque imagino que décadas atrás, pues simplemente es un mal estudiante y punto.
Sí, bueno, pero todavía a día de hoy, tanto padres como profesores, muchos tienen la idea todavía, no, es que el niño es vago. No, el niño no es vago, eso lo oyes continuamente, dicen, no, el niño no es vago. O sea, que el niño tiene un problema a la hora de leer o a la hora de escribir y a su vez a la hora de comprender. Sobre todo cuando te falla el reconocimiento visual a la hora de leer o el reconocimiento ortográfico a la hora de escribir, normalmente no puedes acceder al almacén de significados. Entonces no puedes comprender y casi todos estos niños tienen problemas de comprensión, tanto en matemáticas como en textos de lengua y tal. Entonces, los profesores preparados, yo creo que en España todavía falta mucho camino para que un profesor esté preparado para abordar como tiene que abordar ese tipo de problemas. Es mi opinión.
O certo que moi perigoso non poñerse a esa etiqueta de este un neno vago, porque sí, prácticamente o deixas ao marxe, non? Da escolarización ou, alo menos, do resto dos compañeiros, non? Se deixan un pouco de lado esos rapaces.
Sí, además, al final, el propio niño se acaba creyendo que es vago e te lo dice, no, es que soy vago. Y dices, no eres vago, es que tienes un problema.
Pois interesantísima esta charla que terá lugar esta mesma tarde. Imagino que incluso tamén unha quenda para que pais, nais, profesores, educadores, pois poidan plantexar, formular as súas preguntas.
Sí, la idea es hacer que sea una charla, que la gente pregunte lo que quiera y luego al final, si queremos hacer un apartado, por ejemplo, para que la gente me comente sus casos o simplemente dudas que tengan o mitos que crean, pues es a ver si podemos desmontar todo eso y que la gente se vaya con la idea clara de qué son los trastornos del aprendizaje.
Sí, porque aquí en 10 minutos na radio difícil explicarlos, ainda que fixéramos un repaso por esos que comentabas, ¿no? Os máis coñecidos como a dislexia e outros relacionados con problemas que se detectan, sobre todo, dicías, no inicio, ¿no?, de esos 5 o 6 anos.
Sí, cuando empieza la escolaridad y empieza a leer y a escribir, ahí es cuando puedes ver si tiene un trastorno del aprendizaje.
Pois, Joana Argüeso, moitísimas grazas por atender a nosa chamada e o dito, convidar a todo mundo a que se achegue hoxe a Biblioteca Municipal de Soutomaior unha charla a 6 da tarde. Un saúdo.
Un saúdo.